Amén. Yo voy a ver una victoria. Yo estoy esperando una, pero yo veré. Gracias, músicos. Alabado sea el Señor. Bueno, espérenme un momentito aquí. ¿Están contentos? Claro que es mejor que la alternativa, ¿no? ¿Usted escoge ser feliz? Tenemos que estar agradecidos, ¿verdad? Quisiera leer en el libro de Mateo, capítulo 13, la tercera parte de Echando la Red, Mateo 13, versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados, así que la sentaron ahí, recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así que las cosas malas no las pusieron en otro... en otra cesta y la echaron, sino nomás la echaron fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? A lo mejor ellos pensaron que sí. Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba, docto en el reino de los cielos, en un ministerio, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Así que las cosas nuevas son las cosas que son frescas y las cosas que están siendo reveladas, y las cosas viejas son las cosas que ya han sido reveladas, pero de todas maneras son sacadas. Todo lo que hablamos aquí no es revelación nueva, pero también recibimos nueva revelación, aún de las mismas palabras que habían sido dichas antes y habían escudriñado. Que el Señor bendiga su palabra. Inclinemos nuestro rostro. Padre, estamos una vez más aquí. Estamos agradecidos por esta oportunidad y por cada uno, por tu palabra, por tu presencia. Estamos agradecidos, Señor, por las buenas nuevas, por todas las cosas que de las cuales tenemos que darte alabanza. Y Señor, si tú no hicieras una cosa más por nosotros, tendríamos lo suficiente para adorarte por toda la eternidad y apenas estaríamos comenzando. Señor, pedimos tus bendiciones sobre cada uno y pedimos tu unción una vez más, Señor. Que tú nos ayudes, Padre, a redimir el tiempo, a sacar lo mejor que podemos de este servicio de entre medio de semana. Señor, sentarnos a tus pies y tú nos reveles tu palabra. Padre, oramos por aquellos que están presentes, aquellos que van a escuchar, los que van a escuchar, los que están escuchando la transmisión. Señor, que tú recibas toda la honra y la gloria, lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomarse asiento. Echando la red. Echando la red. Así que sabemos que todo tipo de gente está siendo sacada por esta gran y poderosa red del Evangelio. Es una red poderosa. Y vimos la vez pasada que la gente puede ser parte de la obra de la iglesia aquí en la tierra, que sabemos que es el reino de los cielos, y nunca ser parte del reino de Dios. Recordamos que el reino de los cielos muestra lo que pasó aquí. El reino de Dios es un reino eterno. Amén. Y para estar en ese reino, tiene que ser nacido de nuevo. Usted es nacido dentro de ese reino espiritualmente por el bautismo del Espíritu Santo, que viene después de que escuchamos y reconocemos y creemos y vemos la palabra viva para nuestro día. Y la iglesia dice, ¿Sabe? Es muy triste que las denominaciones, las enseñanzas denominacionales y las iglesias han encubierto de que esta palabra está viva, es viviente, y cuando está predicando la verdad presente, hay vida en ello y literalmente trae un cambio. Literalmente tiene poder. Literalmente. No me pregunte a mí de explicarlo cómo Dios hace esto suceder, pero esa palabra, cuando recibe esa palabra, cuando usted la cree y la acepta y la confiesa, esa palabra literalmente tiene poder y literalmente trae un cambio. Hay muchos que dicen, se hacen decir que recibir la vida cuando vienen con enseñanzas denominacionales antes de escuchar la palabra viviente y solamente se mueven ahí con ello y se mueven denominaciones. A enseñanzas que tenemos de este día y aún así reclaman que tienen la vida, pero no hay vida y dicen que no hay vida nueva que hay que recibir, solamente están en sus iglesias, pero es verdad que usted puede tener esa vida bajo un gallinero denominacional. Y lo que significa es de que hay miembros de iglesia de denominación. Significa que cada uno puede recibir esa vida sin recibir. Discúlpeme, cuando llega cara a cara con Cristo y muere a sí mismo y usted lo recibe en su alma, usted ha pasado de muerte a vida, literalmente. Literalmente, usted es una criatura nueva. Todas las cosas han pasado, todas las cosas han sido nuevas. Si usted está en una iglesia denominacional y escucha la verdad, usted va a dejar esta denominación para seguirlo a él o se va a quedar ahí. O si usted recibe esa verdad, lo sacarán de ahí. Es un orgullo espiritual que mantiene a los miembros de iglesia, los previene de recibir la luz, porque son muy grandes ellos mismos en la luz para admitir que ellos han recibido esa vida. Se conforman con esto y con aquello. Recordamos que los miembros de este reino de Dios están representados por la trucha arcoíris, atrapados en esa red del Evangelio. Y ese es el propósito de por cual se ha hecho esta red, para atrapar ese pez arcoíris. Esos son los bienes, lo bueno que se describe en estas parábolas, que fue reunido en cestas o en teofanías, en esa gran reunión, en la venida del Señor. Los ángeles en ese tiempo vendrán y son reunidos a vasos y otros los reúnen en cestas y otros lo malo es echado afuera. Más hay peces que son echados fuera y pasan por la tribulación. Oh, estamos distraídos aquí o estamos juntos. Estamos juntos. Algunos pasarán por la tribulación y darán sus vidas por el Evangelio, mientras otros son echados fuera y son destruidos. Pero ninguno de las especies que son atrapados en la red del Evangelio cambian de especie de uno al otro. ¿Estamos juntos? Lo que usted es, cuando usted es atrapado en esa red, eso es lo que usted es. El pescado sigue siendo pescado, lo que es cangrejo es cangrejo. Las arañas se quedan como arañas. El cambio que toma lugar cuando un hijo e hija de Dios está atrapado en la red del Evangelio y son nacidos de nuevo por el Espíritu de Dios es la vivificación de lo que ya está en el Hijo de Dios. Eso no viene a usted algún tiempo después. Está en usted. Está en usted desde su nacimiento natural y está esperando, durmiente y a ser vivificado. Es un atributo de Dios que es... Llega a venir a vida y es vivificado y ese atributo empieza a manifestar lo que es mientras estando en un mismo cuerpo humano. Entonces los pescadores en esta parábola, que son los miembros del quíntuple ministerio, no son responsables de tratar de averiguar qué se atrapó en la red. Ese no es el trabajo de ellos. Ni tampoco se les dice que identifiquen cuál es cuál. O de poner uno en un contenedor y echar el otro al mar. Ese no es el trabajo del quíntuple ministerio. Pero por las obras y por los frutos, cada uno que es atrapado en esta red del Evangelio, la vida que está viviendo en ellos, la vida que está viviendo en cada criatura, se identificará a sí misma. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Así que la red del Evangelio, la predicación de la palabra viva y el poder y manifestación del Espíritu Santo es tan poderoso que muchos no pueden resistir ese gran jalón. Muchos deciden en su mente, aun cuando vienen a una situación donde el Evangelio va a ser predicado y saben que van a venir a esa situación. Muchos vienen pensando, no hay manera que voy a creer esto o dejarme ir por esto. Y se sorprenden porque los atrapa esa red. Y muchos permanecerán en esa red que no serán pescados de ese tiempo en adelante. Otros permanecerán en esa red por una temporada y luego van a ser sueltos y luego regresarán al mar de la humanidad por su propia voluntad. Como el Señor Jesús nos dice, muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Así que como vimos la última vez, hay muchos que son llamados por Dios que ni siquiera son peces. Y hay muchos que, y hay algunos que también trabajarán, obrarán con aquellos que son llamados de Dios a echar la red y jalarla y obrarán junto con los pescadores por un tiempo y podrán tener una posición en la iglesia, podrán ser hombres populares o podrán tener dones ministrales, pero no son trucha arcoíris.
God called men, and ellos, they will separate themselves from them, and they will even work against them.
Y después se podrán separar de ellos y luego obrarán en contra de ellos, tratando de llevar hombres con ellos. Y sabemos esto, porque de otra manera, usted se pregunta, bueno, ¿qué está sucediendo? Yo no entiendo. Bueno, la Escritura nos dice que estas cosas sucederían, y es para comprobar quién es usted. Aún así, esta es la manera provista por Dios para reunir a sus hijos hacia Él. Ellos van a venir. Ellos van a ser atrapados en esa red. La palabra los capturará. Y ellos serán jalados y ellos vendrán. Así que miramos anteriormente muchas veces de ciertos hombres que tenían unciones genuinas de Dios y genuinos dones de Dios, así como Balaam del Antiguo Testamento. Y aún así estamos viendo cosas que él profetizó, la palabra de Dios, que fue hablada a través de su boca y todavía está siendo eficaz este día. Los que bendicen a Israel serán bendecidos, los que la maldicen serán maldecidos. Ahora, él era un verdadero profeta, no un profeta falso. Lo que nos está hablando, lo que tenemos que entender, lo que las Escrituras nos dice es de los ungidos falsos del último tiempo. Así que Balaam era un verdadero profeta y aún así él mismo era falso. La lluvia cae en el justo y el injusto. Pero la lluvia no cambia qué tipo de simiente es cuando la lluvia cae. Hay tantos que están preocupados por extremos pentecostales o la gente alebrestándose y no quieren que caiga la lluvia en el servicio porque puede causar a la simiente falsa que se ponga contenta y, bueno, vivificará cualquier tipo de semilla que esté ahí y lo que sea esa semilla van a hacer lo que van a hacer. Pero fue mandado para la simiente genuina. No tiene que estar asustado de nada. Amén. Somos salvos por la gracia de Dios y no por un oficio que ocupamos o por las obras que hacemos adentro o fuera de la iglesia. En otras palabras, un hombre puede tener un don de Dios para predicar, un hombre puede tener una unción de Dios para predicar por la unción genuina del Espíritu Santo, pero esa persona a lo mejor no puede ser simiente de Dios. Oh, yo sé que esto es como un tropiezo para algunos. Pero miren a Judas, él era parte de un ministerio, él era un ungido, él fue usado para echar fuera demonios. Así que una persona puede ser salva y después puede ser de que después en el camino ellos abandonen su salvación. Judas fue justificado y santificado, pero él abandonó su salvación. Los dones de Dios son sin arrepentimiento, pero la vida eterna es el don de Dios. Y no es dado un hombre o una mujer basado en sus obras o en su habilidad o sus sacrificios sinceros. Recordamos que el joven rico, ¿saben? Él era un buen hombre. Él tenía su tarjeta de buen hombre. Él dijo, oh, buen maestro, ¿qué cosa buena debo de hacer para que tenga vida eterna? ¿Sabe? Él está hablando de ello como, oh, yo quiero ese carro nuevo y yo quiero esto, yo quiero aquello. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué obras tengo que hacer para tomar esto? Y aún su terminología, él le está diciendo, ¿qué tengo que hacer para adquirirlo? ¿Cómo pago por esto? ¿Correcto? Así que Jesús le dijo ciertas cosas, ciertas obras que tenía que hacer bajo el pacto de la ley en el Antiguo Testamento. Y cuando encontró una cosa que ese joven rico no quería hacer, bueno, el hombre se fue muy triste. Y podemos pensar, decir que nos sentimos muy mal por él, pero se le presentó la vida y él lo abandonó. Pero él no se fue de ahí quebrantado, él no se fue de ahí desesperado o en lágrimas. Él solo estaba triste porque él no podía adquirir eso sin ser su camino. Él es como decir, oh, yo no quiero hacer eso, estoy triste. Entonces lo que hizo Jesús fue identificar en ese hombre lo que está en su naturaleza y le mostró a ese hombre ciertamente que él no era un hijo de Dios y ciertamente nunca recibiría ese don de vida eterna. Y la prueba estaba en de que él no estaba listo, él no iba a obedecer la palabra. Y aquellos que reciben esa vida son preescogidos por Dios a recibir esa vida. Amén. Y ellos escogen vida porque fueron escogidos a recibir esa vida. En otras palabras, ellos hacen esa elección basado en quiénes son en el alma. Correcto. Aleluya. Así que si somos llamados y escogidos de Dios, vamos a venir cuando Él llama. Oh, eso no quiere decir que no puede decir que arrastremos los pies por un momento, por un tiempo, pero vendremos y nos permaneceremos en Él y vamos a ser vivificados por la vida del Espíritu Santo. No hay excusa, no hay esto y el otro. Y cuando Él nos llama, No vamos a poder estar quietos hasta que tengamos esa vida, porque hay algo en nosotros que está clamando por esa vida. Lo realicemos o no, hay muchos que... No podemos estar satisfechos por nada más que esa misma vida. Y otros también son llamados de Dios, pero no son escogidos de Dios para ser dados vida eterna. Nunca fueron parte de Él. No estaban en su pensamiento desde antes de la fundación del mundo. No eran de sus hijos. Así que algunos de ellos permanecerán en la red y se les dará vida en el gran trono blanco. En el juicio del gran trono blanco, dependiendo de sus obras, con lo que ellos sabían. Y otros permanecerán y, como dice la Escritura, serán separados como ovejas de las cabras. Las ovejas son las que se van en el rapto, pero serán separados como las ovejas de las cabras y serán mandados a su destino eterno. Y otros serán llamados, pero no permanecerán y de la misma manera van a ser mandados a su destino eterno. Y eso está hablando de aquellos que están atrapados en la red. No está hablando de aquellos que nunca escucharon el Evangelio o estaban en contra de Dios desde el principio. Ellos nunca fueron ni atrapados en la red. Así que estamos hablando solamente aquí de los que estaban atrapados en la red. Y lo que es importante realizar es de que es Dios solamente que hace el escogimiento. Es Dios que hace la vivificación. Y mostramos que se nos muestra quiénes somos, encontramos quiénes somos por la respuesta de nuestra parte hacia la palabra de Dios cuando llega a nuestro camino. Ni siquiera podemos cambiarnos a nosotros mismos, mucho menos a alguien más. Nunca me deja de maravillar cuando la gente quiere cambiar a otra gente y piensan que pueden cambiar a otra gente. Oh, bueno, ¿cómo funciona eso para con usted, cambiándose a sí mismo? Pero podemos hacer la elección correcta cuando somos llamados por Él y encaramos la decisión de si lo vamos a seguir o vamos a dejar todas las cosas por Él y nos unimos a Él solamente. O en vez de eso, tratar de sostenernos de algo de nuestra propia vida y darle solamente una porción de nosotros mismos. Algunos van a escuchar esta parábola y van a comenzar a tratar de identificar lo que está en la red con su propia mente. Otros escucharán y ellos pensarán que el ministro, el pescador, está identificando a gente en la iglesia como pescados y como arañas de agua, ¿correcto? Así como el hermano Branham dijo, la gente salía de la puerta y decía, oh, él me dijo, él me llamó un renegado, un rebelde, un esto, un lo otro. Y otra persona dice, bueno, él me dijo un hijo, él me llamó un hijo de Dios. En sí, el ministro no lo está llamando nada a usted. No es su trabajo llamarlo a nada. Y queremos predicar como si todos van a irse en el rapto. Queremos predicarlo de esa manera. No es nuestro negocio saber quién es quién. Es nuestro negocio predicar el Evangelio. Amén. Y Dios lo respaldará. Así que esta parábola está identificándonos lo que sucede cuando la palabra viviente es predicada a través de vasos vivientes que contienen los dones de Dios y que se les fue dado a echar y jalar de la red. Y estamos diciendo, somos salvos por fe a través de la gracia. Somos salvos por fe y a través de la gracia y no por obras, a menos de que el hombre se gloríe. Entonces vamos a ver aquí a este otro hombre en el Nuevo Testamento. Hay posiciones en el reino de los cielos, hay lugares, y yo sé que eso a veces se sienten de cierta manera. En sí hay, esto es solamente la escritura. Este hombre tuvo un encuentro, encontró otros hombres que estaban sobre él en el reino de los cielos por posición, quienes también estaban arriba de él por revelación. Y este hombre llegó a un lugar donde él no podía ya recibir ningún tipo de cosa, información de esos otros hombres. Él tenía cierta influencia sobre los, sobre el pueblo, y él usaba esa influencia para jalar una cierta cantidad de gente fuera debajo del ministerio de los que fueron llamados por Dios. En otras palabras, el hombre usaba su influencia con algunas de las personas del pueblo para destruir la influencia de aquellos hombres genuinos de Dios que fueron llamados por Dios. Y lo vamos a leer, y usted lo va a ver, y usted va a decir amén. Esto es a principios de la Biblia. Tercera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 9. Juan dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Ahora, este es Juan. Ya tiene como 90 años para este tiempo cuando está escribiendo esto. Estos libros, y está pastoreando una iglesia en Éfeso. Así que él no es un hombre que estaba llamando fuego, trueno a caer. Y él es un veterano, él es un profeta. Dios lo usó para escribir el libro entero de los Apocalipsis. Dios vindicó completamente su ministerio. Y Juan fue vindicado a ser un hombre genuino de Dios sin pregunta alguna. Y ya algo está entrando en la jerarquía de la iglesia que ahora está yendo en contra de lo que Dios ya había identificado ser su orden. Un hombre que fue creado en el mensaje de ese día. Se puso en contra de Juan o resistió a Juan. Juan lo permitió que estuviera entre estas gentes, y este hombre le dice a Juan, no, Juan, tú no vas a venir con nosotros, no te vamos a recibir aquí. ¿Puede imaginarse eso? Versículo 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Wow. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieran recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Si usted escucha a ese otro hombre, te vamos a sacar de aquí. Esto es lo que este hombre está haciendo. Vamos, yo no estoy inventando esto, lo estoy leyendo de la Escritura. Claro, nunca vamos a enfrentar algo así, ¿verdad? No pudiera pasar eso otra vez, porque esto fue escrito hace 2000 años y aprendemos de la historia, ¿verdad? La gente es gente, los espíritus son espíritus. La gente manifestará quién y qué son ellos. Así que Juan, públicamente, déjamelo digo otra vez, públicamente, llama a este hombre. Y este hombre es identificado a la iglesia a través de las edades. Así que por 2000 años hemos estado leyendo de este hombre. Ahora, no es tanto el hombre que está siendo apuntado, pero es el espíritu que está trabajando a través de este hombre, porque los espíritus no mueren. Los hombres mueren, mas los espíritus continúan y repiten estas mismas batallas. Y esto es para advertirnos, mostrarnos, para que seamos sabios y sabios y tiernos al mismo tiempo. Así que Juan expone a este hombre y llama a las iglesias de esas edades, y Juan no está haciendo esto por obra de carne. Él no quiere tomar la revancha sobre este hombre, sino la mente carnal lo escucha esto y dice, bueno, este es el predicador haciendo esto. La gente estaba tan bendecida cuando Juan venía y Juan predicaba en sus servicios. Ciertamente, a lo mejor algunos fueron a Diátrofes y le dijeron, wow, fui tan bendecido por el ministerio del hermano Juan cuando él vino. Wow, espero que él pudiera venir más veces. Y Diótrefes dijo, en vez de decir, oh, alabado sea el Señor, en vez dijo, bueno, yo no estoy de acuerdo con todo lo que Juan dice, así que ya no lo vamos a recibir. Pero la verdadera razón por no tenerlo de regreso fue el celo por el ministerio de Juan y la envidia por el don que Juan tenía cuando estaba con el pueblo. Juan no estaba apuntando a la gente hacia sí mismo o trató de tomar la gloria, sino él lo hacía por la gloria del reino. Así que Diótrefes se sintió tan amenazado por esto, y él debió haber, en vez de haber estado agradecido por la gente que fue bendecida. Pero Diótrefes pensó que la gente le pertenecían a él y no de Dios. Versículo 10 dice, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que él que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. La palabra parlotear es decir tonterías, hablar sin sentido, parlotear, presentar acusaciones infundidas, hacer acusaciones vacías, acusar falsamente con palabras maliciosas. Parloteando contra nosotros con palabras malignas y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieran recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Oh, usted va y escucha a ese hombre. Usted ya terminamos. Entonces Juan fue inspirado a escribir estas palabras, pero la mente carnal pudiera pensar que Juan hizo esto en algo que era personal entre él y este hombre. Oh, wow, en sí, lo expuso por nombre. ¿Qué más? ¿De qué otra manera va a identificar cómo está obrando ese espíritu? Judas también es identificado por nombre también. Así que este hombre, él no tenía sustancia que él podía decir en que tenía en contra de Dios, pero él quería que la gente no estuviera alrededor de Juan y expulsar a alguien de la iglesia que escuchara a Juan. Oh, eso se escucha algo familiar, pero yo nomás estoy diciendo aquí. Lo que necesitamos realizar es de que hay un lugar y hay un lugar y tiempo para marcar a los que están haciendo daño entre la gente. Y ciertamente las cosas que son abiertamente dichas tienen que solucionarse prontamente. Porque es lo que está haciendo Juan exactamente aquí. Este hombre estaba causando divisiones. Pero uno de estos hombres estaba siendo usado por Dios y el otro estaba siendo usado por el diablo. Y aún así los dos estaban predicando el mismo mensaje. Y la voz de Dios en el que escucha, que es el creyente, sabrá la diferencia. Tenemos esa aseguranza. Amén. Vamos, amigos. Ninguno de los hijos de Dios van a ser engañados. Ninguno de ellos van a ser jalados fuera de él. Ninguno. Así que habían espíritus fuertes de oposición que estaban entre este movimiento joven de Dios. Y habían espíritus que decían, oh, aléjense de Juan, él no es de Dios. Así que los hombres estaban usando su influencia para convencer a la gente para alejarse de Juan. Y aún así, no tenían sustancia para de lo que decían de Juan. Bueno, no puedo decir exactamente dónde está fuera de la palabra y dónde está predicando algo equivocado, pero aléjense de él. Vamos a ver otro ejemplo. Filipenses, capítulo 1, versículo 15. Esto es algo que es aplastador. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda. Pero otros de buena voluntad. Así que hay predicadores que fueron atrapados en esa red que Pablo echó, y algunos de ellos predicaron por envidia y contienda, y otros de buena voluntad. Versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. Así que está predicando a Cristo, pero no viene del corazón. No es sincero en predicarlo, pero lo está predicando. Pensando añadir aflicción a mis prisiones. Esa palabra contienda es campaña electoral, eso es política, o intrigas para obtener un cargo. Alguien tratando de hacer un nombre por sí mismo, ser algo. Aparentemente, en el Nuevo Testamento, una distinción cortejadora, un deseo de promocionarse a uno mismo, un espíritu partidista y conflictivo que no desdeña las artes bajas. Así que no desdeña, no es por ello. Partidismo, conflictividad. Este es el tipo, estos son los tipos que causan división a donde quiera que van. Políticas en la iglesia. Amigos, yo no me importa lo que haga la gente. Si usted tiene el Espíritu de Cristo y usted no puede perdonar, usted no tiene el Espíritu de Cristo. Usted es parte de un movimiento político. Si el Espíritu de Cristo está en usted, usted va a actuar como Cristo. Oh, claro, le pelará la espalda. Pero usted hará lo que Cristo hizo. Oh, aleluya, de todas maneras. Así que estos hombres podían hacer cosas, cosas de pecado, y tenían otras razones por las cuales predicar la palabra. Pablo dijo para agregar aflicción a mis prisiones. Y ciertamente estoy seguro que habían algunos que eran cercanos a Pablo que querían sacar a estos hombres. Oh, yo lo admito, yo me he sentido de esa manera a veces, viendo cómo un verdadero hombre de Dios es tratado y qué está haciendo la gente, y usted solamente quiere... pues quiere darles a ellos, no con una manera mala, sino un espíritu malo, pero usted lo quiere traer a sus sentidos y voltear esa cosa, traerlo a un alto. Pero Pablo, el carácter de Pablo estaba siendo formado y el carácter de Pablo estaba siendo formado con esto. Y Pablo no lo agarró de la red y lo echó fuera, pero lo que él mostró es de que algunos estaban en esta parte de la red y otros estaban en aquella parte de la red. Versículo 17 de Filipenses 1. Pero los otros, así que habían dos tipos, y este es el tercer tipo. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Lo que está diciendo esto es, ellos sabían que el Evangelio a los gentiles se le fue dado a Pablo correctamente. Y se pararon por lo que Pablo predicó y se pararon por lo que Pablo obró para establecer el reino. Ellos amaban a Pablo. Y eso es una cosa buena, ¿verdad? Mas Pablo está mostrándonos que algunos de ellos que amaban a Pablo estaban predicando el Evangelio por amor a Pablo y no por amor al Evangelio. ¿Está conmigo? Bueno, usted dice, bueno, no puede suceder. Claro que sí pasa. Así que, por favor, comprenda, no está mal que la gente ame al hombre de Dios que es usado para restaurarnos a la verdad en esta hora. Es usado para obrar por nosotros y para enseñarnos y para profetizar sobre nosotros o lo que sea. Pero algunos van a predicar el Evangelio solamente por lealtad al mensajero y no por lealtad al mensaje. Esos mensajes se preocuparán en la defensa del mensajero, primero que nada. Mientras otros que amaron al mensajero pero predicarán el Evangelio por amor a Cristo, la palabra. Y yo confío que es donde estamos ahorita. Versículo 18. Pablo dijo, ¿qué pues? Que no obstante, y yo amo esto. Esto me estremece profundamente. Esto es poderoso. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, si este hombre es sincero o no, el predicar a Cristo, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Así que Pablo está diciendo, ese hombre podrá ser una serpiente en el césped, pero él está predicando el Evangelio y yo me regocijo. Eso vuelve a lo que dije al principio. El hombre puede abandonar su propia salvación, pero él puede predicar esa palabra ungida y alcanzar almas. Almas genuinas. Y él mismo no hacerla. Ese es el poder de este Evangelio. No importa quién lo predica. Y la iglesia dice, aleluya. Así que algunos lo están haciendo sinceramente, dice aquí, o por el motivo correcto. Y aún así, Pablo reconoce que el poder del Evangelio, de la red del Evangelio, capturará peces genuinos. Aún aquellos que están echando la red, aunque ellos no sean sinceros, es la red lo que los atrapa, no los pescadores. La red. ¿Usted me quiere decir que Dios puede usar a alguien que no es sincero para atrapar a sus propios hijos en la red del Evangelio? Absolutamente. La verdad encontrará su lugar si la verdad es lo que está siendo predicada o anunciada. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice ahí Pablo, Pablo decía, están predicando a Cristo, pero no son sinceros. O son sinceros, pero sin embargo. Primera de Juan, 2, 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Versículo 19. Salieron de nosotros. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron. Para que se manifestase que no todos son de nosotros. Oh, ¿cómo puedes decir eso, Juan? Porque es la verdad. Ahora, obviamente, usted puede irse de la iglesia de la manera correcta y ser uno de nosotros. Más si usted se va de la iglesia y se sacude el polvo de los pies, usted está diciendo que no es de nosotros. Ahora, este es un dicho correcto, verdadero. Así que no está hablando de irse de cierta iglesia. Esto es irse de la iglesia viviente, del Dios vivo. Dejando a aquellos que, yéndose de aquellos que fueron atrapados por la misma red evangelical. Así que se están separando de Juan y hay separación de la verdadera iglesia en aquel día. Pero no son pescados que fueron atrapados. Pero fueron algo más. Y manifestarán qué tipo de criatura espiritual son. Ahora, amigos, una vez más, que no le pase por la mente, oh, este es este y aquel es aquel. No es su trabajo el decir eso. No todos somos pescados que somos atrapados en la red. No estoy hablando de nosotros. No todos son los que están en la red. No todos son pescados. Yo confío que usted es. Aleluya. Y si usted no lo es, no me diga. Juan capítulo 8, versículo 28. Les dijo, pues, Jesús, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Así que el hombre Jesús fue enseñado. San Lucas, capítulo 2, versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Oh, espérenme, Él es Dios. ¿Cómo Él puede incrementar? ¿Cómo puede crecer? Él lo hizo como hombre. Dios no creció. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Juan capítulo 8, versículo 29. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Nadie más puede decir eso, pero Él lo puede decir. Versículo 30, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. ¿No es maravilloso eso? Ahora, ¿qué quiere decir el creer en Él? Pensar que es verdad, ser persuadido, acreditar, de poner confianza, reconocimiento de algún hecho o acontecimiento, fe intelectual. Así que lo escucharon decir estas palabras y muchos dijeron, oh, yo creo lo que tú dices. ¿Correcto? Eso es bueno, ¿correcto? No estamos siendo críticos de eso. Si usted no puede llegar a ese lugar, usted nunca avanzará. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En otras palabras, vamos a ver. Ustedes dicen que lo creen, pero vamos a ver si lo creen. Porque si lo creen, van a continuar en mi palabra. Versículo 32. Y conoceréis la verdad. Aquellos que permanecen en su palabra. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. No estamos aquí para atar a alguien a la verdad. No estamos aquí para atarlo a otras cadenas denominacionales o de organización o para poner un anillo en su dedo y decir, oh, usted está casado con este. No, estamos aquí para predicar la palabra y si usted continúa recibiéndolo y continúa en hacerlo, si continúa en su palabra, entonces usted es su discípulo y Él lo hará libre. Así que a lo que estamos llegando aquí es de que algunos piensan, creen intelectualmente que está bien, pero aquellos que continúan en la verdad presente son los verdaderos creyentes. Y usted lo hará dependiendo de lo que está dentro de usted. En el mensaje de la simiente de discrepancia dice, si Judas fue la simiente del enemigo y de la discrepancia, entonces esa simiente también fue hecha carne y habitó entre nosotros en la persona de Judas Iscariote. Él nunca tuvo fe genuina y verdadera. Él tuvo lo que él pensaba ser fe. Existe la fe genuina y también la fe manufacturada. Y la fe genuina de Dios que creerá en Dios. Y Dios es la palabra. Y nunca le añadirá nada. Una vez más dice, ahora, como dije, Judas no tenía la fe genuina, tenía más bien una fe manufacturada. Él tenía una fe con la que él pensaba que él era hijo de Dios, pero él no sabía que ese era el hijo de Dios. ¿Y cómo sabemos que no sabía? Porque realizamos lo que él hizo. Él fue y se colgó. Él no sabía que ese era el hijo de Dios. No lo hubiera hecho. Un hombre que se compromete, que compromete la palabra de Dios, él tiene una fe manufacturada. El genuino siervo de Dios se aferrará a toda palabra. Aleluya. Amigos, este mensaje fue mandado a volver nuestros corazones de vuelta. ¿Correcto? Y una vez que el corazón vuelve, no se volverá de nuevo. Pero usted puede cambiar su mente, así como usted puede cambiarse su ropa o su vestido. Yo recuerdo una hermana joven, no éramos ricos cuando éramos jóvenes, pero ella podía usar como 3, 4, 5 vestidos diferentes cada día. Y le decíamos, ¿qué no te acabas de poner un vestido rosita? Y luego después la veía y era algo diferente. Un vestido diferente. Y usted puede cambiar y cambiar y cambiar. Soy un demócrata, soy un republicano, soy un independiente, soy un etíope, soy un guacamole, y soy esto y el otro. Más si usted es un hijo de Dios, usted nunca, nunca abandonará. Nadie va a cambiar su mente. Bueno, si esta persona estaba siguiendo el mensaje por 30 años y esa otra persona no lo hubiera convencido de otra forma, y si no le hubiera mostrado esto y aquello, él todavía estuviera con nosotros. No lo estaría. Usted no puede convencer a un hijo de Dios fuera de la verdad, porque la verdad lo hace libre a usted. Y el que el Hijo ha hecho libre es libre verdaderamente. No tenemos miedo de nada de eso. Yo recuerdo ser defensivo creciendo. Yo trataba de no ser de esa manera porque yo realicé cómo se miraba eso y lo que aparentaba. Y usted se pone a la guardia cuando alguien empieza a discutir su doctrina presbiteriana sobre usted y usted es un bautista o su doctrina pentecostal o algo se levanta dentro de usted y se pone defensivo y dice, oh, no. Bueno, ellos tienen 3 dioses o 6 dioses o lo que sea. Y algo se levanta y empieza, bueno, estoy tratando de detenerme, pero usted está listo para argumentar. Y le empiezan a retar en lo que usted cree. ¿Recuerda qué vergonzoso era eso? Cuando alguien todavía se puede recordar cómo era usted antes de que la verdad viniera a usted. Lo mismo continúa cuando la verdad viene a su camino. Bueno, si este mensaje verdaderamente es verdad, entonces explícame esto o explícame aquello. En sí, esto es de la manera que ciertas personas las presionan a doctrinas falsas, porque les dicen, bueno, nosotros pensamos los 7 truenos son las 7 virtudes, ¿correcto? Y usted dice, bueno, yo no pienso que eso es eso. Y ellos dicen, bueno, entonces, ¿qué son? ¿Qué es su respuesta? Y usted se siente como un estúpido, como un tonto, porque es inmaduro en su fe, o muy joven en su fe, y dice, bueno, no tengo la respuesta, o no se lo puedo explicar en este momento. Pero le ponen presión. Nosotros estamos tan seguros de esto. Y se ponen defensivos. Y usted va a encarar eso. Hermana Baker, hermana Jennifer. Bueno, hermana Baker, es lo que usted es. La hermana Baker. Yo no sé qué tantas veces he estado en una situación y yo no podía dar una respuesta. Alguien dice algo y yo no puedo dar una respuesta, ¿correcto? Y luego usted piensa en ello y ora en eso y se duerme en eso y recibe la respuesta. Y usted piensa, oh, yo debí haber dicho esto o debí haber dicho aquello. Y casi nunca le da una segunda oportunidad. ¿Es solamente soy yo? Tengo cubetas y cubetas y cubetas de, oh, si otra vez encaro eso. Pero usted se da cuenta que nunca lo encara otra vez. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hace? Lo causa a sus raíces que entre más profundamente. Lo causa a usted que busque, a que tenga un entendimiento más profundo. Usted todavía cree, no importa lo que digan ellos, pero usted solamente está un poco estremecido porque no pudo decir una respuesta y usted quiere poder dar una respuesta. ¿Y por qué sucede eso? Satanás no le gusta perder sus batallas. Oh, él lo escuchó a usted cuando dijo, oh, debí haber dicho esto y el otro. Oh, pero ya no le va a dar esa oportunidad, ¿correcto? Nadie me va a convencer fuera de esto. ¿Por qué es eso, hermano Doug? Porque nadie me convenció a entrar. Mi corazón ha regresado. Y lo maravilloso de eso es de que no puede regresarse de nuevo. Así que el mensaje fue mandado a volver nuestros corazones, voltear nuestros corazones. Y si nuestros corazones son volteados, también nuestras mentes serán como la mente de Cristo. Así que Judas no sabía que este era el Hijo de Dios. No era una revelación para él, era para Pedro, aún sin el nuevo nacimiento. Ahora los pensamientos están bien. Pero los pensamientos pueden ser influenciados y los pensamientos pueden ser cambiados. Las mentes pueden ser cambiadas. Así que si solamente dependemos de los pensamientos, como los griegos lo hacían, entonces nuestro pensamiento puede ser influenciado por otros pensadores, ¿correcto? Pero ¿quién sabe? ¿Quién conoce la mente de Dios? ¿Quién puede conocer sus caminos? ¿Quién puede saber, afigurarlo todo? Oh, es lo que todos estos pensadores era lo que hacían. Nos tratan de decir quién Dios era, lo que Dios pensaba. De su propio pensamiento. ¿Está conmigo? Había un hombre francés por el nombre de Auguste Rodin o Rodin. R-O-D-I-N. Y hizo una escultura en el 1880 que es llamado El Pensador. ¿Alguien ha escuchado de eso? No es el que apesta, pero el que piensa. Y lo que es una escultura de bronce de un hombre desnudo, sentado. Pensé de ponerla aquí, pero está desnudo, así que no lo voy a poner. Y está sentado y está descansando su barbilla en su puño y parece que está en pensamiento profundo, y así como mucha gente viene a la iglesia y no creo esto. Y se supone que es un símbolo de filosofía, el pensador. Oh, wow, profundo. Irónicamente, es parte de una obra más grande que él hizo, y su más grande obra son llamadas Las Puertas del Infierno. Y el pensador está puesto delante de las puertas del infierno. Y en sí, no es nuestro pensamiento lo que prevalece sobre las puertas del infierno. No es lo que pensamos, sino lo que sabemos. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre lo que sabemos, lo que ha sido divinamente revelado a nosotros. El diablo se golpea a sí mismo. Oh, wow. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad. Conoceréis la verdad. Alguien diga, conoceréis. Y la verdad os hará libres. Ahora, si lo hace libre, ¿cómo puede estar atado de nuevo? Usted no puede. Así que no estoy aquí esta tarde para decirle que la tortuga, esta persona es una tortuga y esta persona es una víbora y esta otra es una araña. Eso sería el diablo diciendo eso. Yo vengo a predicar el evangelio y son las buenas nuevas. Dice, usted puede irse libre. Así que la red está siendo echada, pero no está siendo echada para atrapar cosas y después ponerle títulos a lo que atrapa. Está siendo echada para que pueda escuchar y creer y después continuar y saber, conocer la verdad y por esa verdad ser verdaderamente libres. Así que para nosotros esta noche hay dos caminos fuera de esta red. Podemos ser libres por la verdad y ser puestos en cestos al final, o podemos escabullirnos y regresarnos al mar de donde salimos. Así que el diablo le dirá, y eso es por eso que verdaderamente quiero enfatizar esto. No, nunca te vayas de la iglesia. Yo creo que pensando que el predicador lo llamó una araña o algo. ¿Por qué pensaríamos eso? ¿Por qué hacemos eso? Es el diablo que le está diciendo a usted, oh, no tiene nada que ver, se tiene que rendir. ¿Por qué no admites que eres una araña? Bueno, pues de una vez deja de orar, de una vez deja de ir a la iglesia, mas la fe en usted dirá, oh, yo voy a seguir adelante, yo voy a continuar, no me importa cómo me vea ahorita, yo voy a seguir adelante, yo no voy a regresar, yo voy a ir adelante, yo voy a arrepentirme, yo voy a continuar, yo voy a perdonar, yo voy a olvidar, yo voy a presionar, seguir adelante, recordando al Señor. El hermano Branham dice, ¿qué de Judas? ¿Cómo lo recordará él? Estamos hablando de recordar al Señor. Judas, en esta noche y hasta que él ya no exista, tendrá que recordar que él vendió su primogenitura. Él vendió a Jesús por ganancia personal. Nosotros ridiculizamos a Judas, decimos que era inmundo, un tipo malo, que no era digno para ningún lugar ni sociedad, que no merece el cielo. ¿Por qué? Él vendió a su Señor después de que tuvo la oportunidad de ser un discípulo, ser un apóstol. Note esto, el llamamiento más alto en la Biblia. Oh, ¿qué tanto por eso de no haber posesiones? El llamamiento más alto en la Biblia, más alto que un profeta. Él está hablando del profeta en el quíntuple ministerio. El misionero es el apóstol. Él es el que es mandado. El Espíritu lo apunta a dónde ir y va a un lugar y establece una obra donde no hay obra. Y luego establece el orden apostólico en ello. Dice, el llamamiento más alto en la Biblia, más alto que un profeta, él tuvo la oportunidad de ser un apóstol y vendió ese derecho por ganancia personal. Y ahora él tiene que recordar eso. Así es como él recuerda a Jesús, ganancia personal. Y yo me pregunto cuántos de ellos en esta noche que aún se paran en el púlpito usando una toga de coro ocupan el puesto de los diáconos o tomar el lugar del tesorero, síndico, cual fuera, su posición en la iglesia o el ministro en el púlpito y aún así venden su oportunidad por alabanza personal. Doctor Obispo Fulano de Tal, para alabanza personal, ganancia personal, eso es fe intelectual. Una vez más, en contendiendo ardientemente por la fe, dice, hay mucha diferencia en tener una fe intelectual a tener una fe divina. Ahí es donde ustedes, mis amigos bautistas, fallan en seguir. Ustedes reciben la fe intelectual por medio de eso, pero debe ser una revelación divina de Jesucristo para ustedes que sale del corazón. Yo sé de experiencia personal de que los bautistas usan la escritura y ellos lo creen intelectualmente. La fe intelectual no es suficiente. Eso está bien. Es bueno de tenerlo. Pero eso únicamente los trae a ustedes al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una experiencia personal del nacimiento, el nuevo nacimiento, de regeneración, haciendo una nueva criatura en Cristo. Oh, estoy tan enfermo de la gente decir, bueno, esta persona es nacida de nuevo y luego termina en el mundo. ¿Cómo es posible eso? No es posible. Una vez más, en las aguas de separación. Así que ese es el problema con la gente hoy. Ustedes vienen a la iglesia, el agua de separación, eso está bien. Oyen la palabra, eso está muy bueno. Ustedes son separados de su pecado, pero salen con una fe intelectual. Esa es la razón por la que ustedes no pueden creer. Esa es la razón que salen y pecan de la manera que lo hacen. La razón que no pueden mantenerse de un avivamiento al otro. Si ustedes dejaran esa fe intelectual bajar a través de su cerebro y dentro de su corazón, entonces llegará a ser una realidad con un nuevo nacimiento. Entonces se quedará ahí, anclado para siempre. Dios los sella dentro por medio del Espíritu Santo y eso los establece para siempre. Amén. Oh, usted hará errores como los demás, pero usted no va a ir al mundo y tratar y ser lo que usted una vez fue. Usted no puede. Aunque usted decidiera lo que es lo que va a hacer, no puede. Usted dice, bueno, ¿por qué alguien decidiría eso? Vamos. ¿Usted pensó alguna vez abandonar todo? ¿No lo hizo? Algunos de nosotros en sí no salimos, pero él no. Aquí estamos. Una vez más, en la segunda venida, y ya voy a terminar. Ahora, usted puede tener una fe intelectual por escuchar la palabra y percibirlo en su mente y aceptarlo sobre esas bases. No está como alguien diciendo, oh, yo creo eso, y yo lo creo, y yo lo acepto, yo lo creo. Lo cual es una fe intelectual, pero la fe de la cual Jesús estaba hablando en San Juan 5:24, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. Eso no viene de una fe intelectual, eso viene de una experiencia del nuevo nacimiento. Como un hombre piensa en su corazón, ha nacido de nuevo, y de ahí salen sus pensamientos, su alma, no de su mente, pero de su alma, algo que dice que está correcto. Y el contrario está equivocado, está errado. Oh, amén, espero lo capten. Ustedes lo saben de todas maneras. No lo dice la mente, lo que dice el doctor, lo que dice el pastor. Ustedes lo saben de todas maneras en su alma. Ustedes no pudieran explicarlo. ¿Correcto? Y ciertamente usted no lo pudiera comprobárselo a alguien, pero usted lo cree en su alma. En el mensaje, Cristo dice, usted tiene una fe intelectual, usted cree la palabra y la mezcla y la ajusta a su teología. Pero una vez que entra en el reino de Dios mediante la sangre del Señor Jesús, encontrándose bajo la sangre derramada, comprado a través del testimonio, el testimonio público de la sangre carmesí del Señor, usted está aquí adentro en el compañerismo donde Dios puede bendecirlo. Y usted puede gritar y alabar al Señor y los poderes de Dios están trabajando porque es Dios mismo, su propio cuerpo, el cuerpo místico del Señor Jesucristo aquí en la tierra, operando sobre las bases de la sangre derramada. ¿Ven lo que quiero decir? Dice, amigos, no hay manera que podamos ser parte de ese cuerpo vivo y venir a la iglesia y pensar pensamientos malos del uno del otro. No en este cuerpo viviente. Dice, no sobre la base de la metodista, bautista o la iglesia pentecostal o cualquier otra iglesia. No sobre las bases del bautismo en agua, aunque es bueno, está bien. Pero no sobre las bases del bautismo en agua. No sobre las bases de unirse a la iglesia. El unirse a la iglesia es bueno, pero es sobre las bases de la sangre derramada. Ahora, ¿por qué está hablando de las bases del bautismo? Claro, él está de acuerdo con el tipo correcto del bautismo, y claro, queremos el verdadero bautismo. Pero mientras está predicando en ese tiempo específico, habían pentecostales unitarios y ellos bautizaban de una manera, y habían pentecostales trinitarios y habían Jesús solamente, solo Jesús, y están enfatizando el bautismo. Y ellos se dividían basados en el bautismo, pero no es eso, es la sangre derramada.
Aleluya.
Si usted tiene ese espíritu correcto, usted va a recibir la doctrina correcta. Pero usted puede tener toda la doctrina correcta y tener el espíritu equivocado, el espíritu incorrecto. Dice, no sobre las bases del bautismo en agua, eso es bueno. No sobre las bases de unirse a la iglesia, el unirse a la iglesia es bueno, pero sobre las bases de la sangre derramada. Usted pudiera tener compañerismo con la iglesia, la congregación, pero nunca tendrá compañerismo con Dios hasta que venga sobre sus bases, sus términos son a través de la sangre. Una vez más, en el mensaje de separación de la incredulidad, dice, la palabra producirá fe intelectual, pero Dios tiene que producir los resultados. La palabra producirá fe intelectual, pero Dios tiene que producir los resultados. Así que se toma su vida. Ahora, si su fe está en su mente, eso no es muy bueno. Claro, está diciendo solamente si está en su mente. Ponga su fe aquí abajo, deje su mente, lo razonará completamente y dirá, bueno, ahora veamos, dice eso, el doctor dice esto, la madre dice esto, el papá dice esto, el pastor dice esto. Ahora, esa es la fe intelectual. Oh, yo creo la Biblia, sí, señor. Pienso que está bien. ¿Ve? Usted está tratando de razonarlo. Amigos, yo nunca conocí a un bautista que ellos no decían que creían la Biblia. Probablemente otra iglesia. Yo no creo que he conocido a alguien que es miembro de una iglesia cristiana y que diga, oh, yo no creo en la Biblia. Todos dicen que creen en la Biblia. Entonces, ¿por qué tenemos tantas interpretaciones diferentes? Porque es intelectual. Mire, usted está tratando de razonarlo. Esa es fe intelectual. Pero cuando su fe sale de las esferas intelectuales, el Espíritu Santo lo pone en el alma y en el corazón. Usted ni siquiera pensará en estas cosas. Usted no tratará de ver nada. La única cosa que usted sabe que va a suceder, independientemente de quien diga que no, eso es, está en el corazón. Dios lo pone allí. Es difícil describirlo, ¿no? ¿Cómo describe a alguien, oh, yo solamente sé algo? Y usted sabe que usted no lo sabía anteriormente. Y ahora es, oh, yo lo sé. Está establecido en el alma. Usted no tiene las palabras para explicarlo. Las palabras necesarias, pero nadie lo está tratando de convencer. Nadie lo puede convencer porque ya está anclado eso. Usted ya lo sabe. La única cosa que usted sabe que va a suceder independientemente de quién diga que no, eso es, está en el corazón, Dios lo pone ahí, ahí está. Cuando Dios lo pone ahí, todos los diablos del tormento jamás lo moverán. Si usted estuviera muriendo, agarrándose, batallando para respirar, el ruido de la muerte está en su garganta, 50 doctores parados alrededor diciendo, él se irá con Dios en los próximos 5 minutos. Está partiendo en este momento. Y en lo profundo de su corazón, ¿usted cree que Jesucristo lo ha sanado? Eso no lo molestará ni un poquito. Oh, esa es una contradicción contra la mente, mas no contra el alma. La mente dice, oh, el alma está loca. Pero el alma dice a la mente, tú no sabes de lo que estás hablando. Y alguien más lo puede convencer fuera de eso. Eso no lo molestará ni un poquito. Oh, tan seguro como hay un Dios en el cielo, usted saldrá de eso. Sí, Señor. Porque Dios está obligado. Él tiene que guardar su palabra. Y usted nunca sabrá lo que es Cristo o lo que es la palabra hasta que primero el Espíritu Santo se lo haya revelado personalmente a su corazón. Ahora, no busque unos grandes cohetes o un manto rojo. No. Usted no lo sabía, pero ahora ya lo sé. Yo no estoy hablando de información. Estoy hablando de que ya está establecido en usted. Todavía trae lágrimas a mis ojos, no tiene nada que ver, pero es como soy. Pero todavía me estremece cuando Dios me muestra algo y yo sé que yo no lo había visto anteriormente y yo sé que yo no, nunca lo hubiera visto si Él no me lo hubiera mostrado. Amén. Y no es especial para mí, es especial para cualquier hijo e hija de Dios. Es por eso que es sobre lo que Él estableció su iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. Pueden ponerse de pie. Y usted nunca sabrá lo que es Cristo o lo que es la palabra hasta que primero el Espíritu Santo se lo haya revelado personalmente en su corazón. Entonces, usted sabe que Jesús es el Señor cuando su corazón así lo dice. Cuando su corazón así lo dice. No cuando su conocimiento lo dice. Cuando su corazón lo dice. Entonces es cuando usted lo sabe. Echando la red. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, estamos tan agradecidos. Todas las cosas que necesitamos están en tu palabra y estamos agradecidos, Señor, que tú nos alimentes comida espiritual a su tiempo. Y, Señor, tú trajiste a nuestro camino lo que necesitamos. Y, Señor, estamos descansando en eso. Hay una paz. Nuestra fe está encontrada, encontró su descanso en tu palabra. Esa fe que está dentro de nuestra alma no puede estar inquieta. No puede descansar en imaginaciones o en el intelecto o en filosofías o de hombre. No puede descansar en obras o lo que dice la mayoría. O no puede descansar en lo que dice la ciencia. O descansar en, estas cosas son comprobadas por el sentido humano, pero descansa completamente en tu palabra de promesa que nunca falla. Y Señor, tu palabra nunca fallará. En tu palabra está el poder. Y Señor, tú traerás eso en operación en nuestras vidas. Y sabemos que eres tú que lo estás haciendo cuando lo haces. Así que estamos completamente dependiendo de ti. No es nosotros planeando y diciendo, bueno, esta semana yo tengo que estudiar esto y la semana que entra tengo que estudiar aquello. Y la próxima lección es esto y ahora tengo que mejorar esto. Es solamente rendirse a ti, Señor, y recibir lo que tú tienes para nosotros a su tiempo debido. Y Señor, yo por mí mismo confieso esta noche que esta es una caminata muy emocionante. Oh, tú continúas, Señor, a maravillarnos, revelándote más y más de ti. Y nos atraes más a ti, mucho más. Padre, de pensar que apenas estamos probando de lo que hay del otro lado de la eternidad, porque lo que estamos experimentando ahorita lo vamos a experimentar a través de la eternidad. No va a ser aburrido, no seremos unos genios ahí sentados pensando ahora qué, pero tú continuarás desplegándote a través de la eternidad. Y qué cosa tan maravillosa de esperar en ello y tomar de esa porción en este lado. Qué maravilloso es eso, qué refrescante es y qué satisfactorio es. Cómo nos causa dentro de nosotros, somos diferentes por fuera, somos diferentes por fuera. Ciertamente, ciertamente alguien dice amén de cierta manera y otros lloran y otros gritan y todos somos hechos diferentes, pero lo que es lo mismo es lo que brinca dentro de nuestra alma cuando tú nos haces saber algo, cuando nos alimentamos de tu palabra, cuando nos revelas algo y escuchamos de ti, Señor, nos estimula. Es emocionante, es alentador y mucho más. Solamente leemos palabras y a veces tú nos das otro lenguaje mientras lo tratamos de explicar lo que está sucediendo dentro de nuestra alma. Más, Señor, podemos ser lo más callado que podemos ser o gritar lo más fuerte posible. No tiene nada que ver si hay algo genuino por dentro. Pero estamos agradecidos que hay algo genuino sucediendo dentro de nosotros y que es real, Señor. Y no hay ninguno aquí esta noche que tiene que tratar de comprobar que es real a alguien más. Y no hay nadie aquí esta noche que puede ir alrededor y decir, oh, esto es esto, es real a este y aquel. Oh, Señor, ciertamente pudiéramos cuestionar cuando alguien se va de la fe y después pelea en contra de ella. Pudiéramos cuestionar que su estancia antes de eso, pero ciertamente no podemos determinar el destino de esa alma. Padre, hemos visto a algunos que vienen y de repente vienen otros mucho más después. Y en su mente dicen, oh, ellos escucharon esto y aquello. Mas, Señor, sabemos que verdaderamente no lo hemos escuchado todo hasta que lo escuchamos. Y lo que estamos escuchando es lo que tú nos estás revelando. Y cuando nos lo revelas, es verdad. Es real y nadie lo puede quitar. Señor, tú nos lo has dado, como lo dijiste en tu palabra, una piedra blanca con un nombre nuevo. Es revelado a nosotros. Tú sabes ese nombre, nosotros sabemos ese nombre, pero no es revelado a nadie más. No es necesariamente que alguien más lo vea, ve lo que nosotros vemos, pero si es necesario que hagamos nuestra elección segura. Y Señor, tú eres el que trae esa seguridad, tú eres el que trae esa paz, ese descanso, esa ancla. Y Señor, estoy tan agradecido que podemos tener eso. Padre, mientras meditamos en estas cosas, oh Señor, yo oro que tú ministres a cada corazón, donde quiera que estemos en nuestro caminar. Señor, que estas cosas llegan a lo profundo de nuestra alma, que produzca lo que tú dices que producirá, que sea un aliento, una edificación. Ciertamente no nos regocijamos en la iniquidad, escuchamos esto para apuntar dedos a alguien. Pero ciertamente, Señor, abre nuestros ojos del entendimiento. Y nos podemos ver la predestinación en ello, en estas parábolas. Podemos ver, Señor, que está establecido ya. Podemos ver que ya hay un camino que podemos saber, de saber, de saber. Podemos ver que tu palabra no puede ser estremecida y es tan poderosa que aquellos que no tienen intención en estar atrapados por la net, por la red. Cuando el evangelio está siendo predicado y la buena nueva se es predicada, atrapará lo que está cerca de ella. Oh, qué cosa tan maravillosa, qué cosa tan tremenda, Señor, y sabemos que hay cosas que son atrapadas, que se les dará vida. Y se les darán vestimentas blancas y se les dará vida en aquel día cuando los libros sean abiertos en el juicio del trono blanco. Así que, Señor, sabemos que beneficio. Hablamos de eso. Esa simiente gen, esa simiente no puede ser perdida. Pero hay otros que son llamados, que se les puede ser dada la vida. ¿Y qué cosa tan maravillosa es eso? Y Señor, ¿quién rechazaría eso? Rechazar a alguien sobre quien la red ha caído. Muchas cosas han sido atrapadas en ella. Hay bendiciones para los predestinados, más también hay bendición para quien sea que es atrapada por esa red del Evangelio. Padre, no tenemos intención. Ciertamente no debemos tener intención de mirar el uno al otro y decir, bueno, este es este y aquel es aquel, aquello. Oh, queremos hacer lo mejor y dejarte a ti figurar todo, Señor. Decidir las cosas. Nuestro deseo es que todos puedan llegar lo más lejos que puedan llegar. Que cada uno sea bendecido por esto, por este glorioso evangelio. Que todos aquellos que crucen nuestro camino, que sus vidas sean cambiadas a cosas buenas, que estén mejor, estar alrededor de nosotros, sea un ministro o un congregante, no importa quién sea, pero quien tenga esa vida, que todos los que vengan en contacto, sabemos que en el tiempo de Abraham, quien sea que tenía contacto con Abraham era bendecido. Sabemos que Abraham estaba ciertamente sobreabundantemente bendecido. Tú no escogiste a Lot, tú no llamaste a Lot, pero había un lugar para él, y encontramos que Abraham fue usado por ti para estar en la estar en la brecha para sostener, y sabemos que Lot fue bendecido porque era parte del movimiento de Dios para con Abraham. Y él estaba junto con donde estaban los creyentes verdaderos. Y sabemos que hay bendiciones que vienen de esta vida. No somos un grupo de puerta cerrada que dice ser que son los únicos que son bendecidos por ti y que los únicos han podido ser bendecidos por ti. Eso no es verdad. Más reconocemos quiénes somos en ti. Y nuestro deseo, Señor, es de que todos que vienen en contacto sean bendecidos, sean ayudados, sean traídos más cerca a ti, Señor, para conocerte. En el poder y demostración del Espíritu Santo y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Padre, oramos que tú seas con nosotros esta tarde mientras regresamos a nuestros hogares y encaramos nuestros trabajos, escuela, lo que sea que vamos a encarar mañana, que haya un aliento en nosotros y nuestros hombros, fuertes y nuestro rostro en alto, y que tengamos la paz y la edificación y el poder de este bendito evangelio. Bendice a cada uno, oramos, te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya, lo ama hasta el final. Iré hasta el final. Yo voy hasta el final. Yo voy hasta el final. Hasta el final. Yo voy hasta el final. No sabe que yo voy hasta el final.